Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a Más allá de la consulta, el podcast donde hablamos de oncología de una manera fácil, sencilla y con un lenguaje entendible para todos. Antes de nada, me gustaría disculparme porque llevo mucho tiempo sin subir un podcast. Pero bueno, realmente ha sido por cosas un poco personales, he estado trabajando en otras cosas y he tenido también mucho trabajo en, bueno, ya sabéis que trabajo también en la sanidad pública, entonces he tenido también mucho trabajo en el hospital. Pero bueno, ya estamos aquí y también quiero anunciaros que he estado dándole vueltas al coco para poder seguir avanzando en las cosas que puedo ofreceros y bueno, ya sabéis que tengo también lanzada ya mi página web. Entonces, bueno, quería contaros que va a haber dos cosas en las que voy a trabajar mucho a partir de ahora, cuando ya pase el verano. Una de ellas es la Oncoteca, un espacio que he creado para poder enseñaros oncología, para poder enseñar cómo prevenir y tratar el cáncer de una forma que todos lo podáis comprender, ya seáis pacientes, familiares o simplemente personas que estén interesadas un poco en el mundo de la oncología, ya que es la enfermedad más actual. Entonces, bueno, ahí subiremos muchos artículos, incluso talleres y ya veremos qué más cosillas. Pero en cuanto al podcast, quería también proponeros, si os parece, la posibilidad de hacer un consultorio. Un consultorio donde podamos resolver las dudas que vosotros me preguntéis. Me podéis mandar audios a través de redes sociales o mails y bueno, pues que puede ser una manera de estar unidos entre todos en una gran comunidad, porque seguramente vuestras dudas sean también las de mucha más gente. Entonces podemos ir haciendo pequeños episodios de resolución de dudas. Y bueno, dicho esto, vamos a dar paso al episodio de hoy. En este episodio quiero acabar de perfilar el juego que estábamos hablando todos estos episodios atrás, ¿no? El juego del cáncer. Y hoy vamos a definir cuál es el desarrollo, qué hacemos para poder tratar un tumor, cuáles son los procesos que se llevan a cabo en el día a día de un paciente y de un médico, y también quiero añadir el resto del equipo que necesitamos tener en cuenta para poder avanzar y para poder jugar y para poder luchar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que sería ese tablero del juego y del resto del equipo. El tratamiento del cáncer, ya sea a través de cirugía, quimioterapia o radioterapia, tiene dos partes. Una de ellas es la parte del tratamiento y otra es la parte de las revisiones. Nosotros podemos tener una visita con el paciente para poder tratar el tumor y eso, pues, normalmente, cuando la visita es con el oncólogo es porque el paciente está recibiendo quimioterapia, esto en la parte del tratamiento. La quimioterapia, que ya puede ser por vena o por pastillas, es el oncólogo quien la receta. Pero bueno, también aparte de la quimioterapia, nosotros como médicos vamos a ir recetando medicamentos para cualquier otra cosa que necesitéis, porque sois un cuerpo entero y nosotros somos los médicos principales cuando un paciente tiene cáncer. Entonces, da igual si tenéis entre medias una infección, una diarrea o cualquier catarro, una insuficiencia cardíaca por algún problema del corazón, incluso otras enfermedades que os puedan ir surgiendo que no tengan que ver con el tumor. Pero si vosotros tenéis un cáncer, el médico que va a tratar todo ya es el oncólogo, salvo cuando haya determinadas patologías muy específicas que tengamos que echar mano de otros especialistas. Entonces, esos otros especialistas van a ser también parte de este juego, van a ser parte del equipo. Se me ocurre, por ejemplo, algunos especialistas de los cuales echamos mano muchas veces, que son, por ejemplo, los endocrinos, porque las situaciones de, por ejemplo, diabetes, que muchas veces son incluso propiciadas por nuestros tratamientos y por los corticoides, pero también las malnutriciones o las alteraciones del tiroides, es necesario muchas veces que sean manejadas por especialistas pues como los endocrinos, porque nosotros nos quedamos cortos en cuanto a conocimientos y en cuanto a las posibilidades del manejo. pero también muchas veces las manejamos nosotros cuando son situaciones leves. Pero bueno, igual que los endocrinos, también necesitamos de otros médicos, como pueden ser pues, los traumatólogos, si hay algún tipo de fractura que se pueda corregir, los cirujanos vasculares, si aparecen episodios de trombosis o alguna afectación vascular. Los cardiólogos están muy relacionados con nosotros porque muchos de nuestros tratamientos producen problemas cardíacos y es necesario tener un seguimiento muy estrecho de estas patologías. También podemos necesitar de los psiquiatras, porque hay muchos pacientes que pueden desarrollar trastornos depresivos o alteraciones de la conducta o incluso demencias y necesitamos que se encuentren bien para poder llevar a cabo nuestro tratamiento. Los nefrólogos, porque muchas veces nos encontramos con fracasos renales, ya sean por la quimioterapia, por la inmunoterapia, por nuestros tratamientos, como por cualquier otra condición. Puede ser que el tumor pueda estar obstruyendo parte de la vía urinaria o puede ser que el paciente ya viniese con una afectación renal antes de ser diagnosticado de un cáncer. Pero necesitamos que el riñón funcione bien porque nuestros tratamientos se eliminan por el riñón y muchas veces si la función renal no está bien, contraindica poder poner una quimioterapia. Así que si nosotros queremos tratar un tumor, pues es necesario que el riñón se encuentre en perfectas condiciones y necesitamos que el nefrólogo nos ayude. Y bueno, pues puedo seguir, ¿no? Con otra serie de expertos, por ejemplo, pues los otorrinos, en los casos sobre todo de cánceres de cabeza y cuello o cuando aparecen afectaciones serias como disfonías relacionadas con la quimioterapia. Los oftalmólogos, cuando aparecen queratitis porque las mucosas se han secado mucho y necesitamos que echen una mano. Es que podría decir que todos los especialistas forman parte del equipo cuando llega el caso y es importante saber que el cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones para poder recibir quimioterapia. Entonces, pues siempre vamos a necesitar que cualquier órgano funcione bien y que si hay otro experto que nos puede ayudar, pues tendremos que hacerle una interconsulta o derivarlo a la consulta al paciente. Pero bueno, pues una vez que el paciente sea tratado, puede que el tratamiento dure mucho tiempo, sobre todo en los pacientes metastásicos, en los cánceres metastásicos, pero puede que haya tratamientos que sean más recortados en el tiempo. Esto es, por ejemplo, para las quimioterapias que se dan antes de una cirugía o después de una cirugía o antes y después de una cirugía. Estos tratamientos tienen una fecha de caducidad porque cuando ya se acaban los ciclos que son, ya luego no hay que dar más quimioterapia. Lo que hay que hacer es hacer revisiones. Entonces, las revisiones suelen ser cuando los pacientes están bajo un tratamiento de quimioterapia cada 3 o 4 meses. Aunque se pueden adelantar o atrasar en función de las necesidades, si un paciente está peor o si tenemos dudas y hay que adelantar alguna prueba, o si el paciente, pues, por ejemplo, quiere unas vacaciones o el médico considera que hay que dar unas vacaciones terapéuticas, se pueden alargar más. Pero luego, cuando los tratamientos son finitos, esto que os he dicho de lo, cada 3 o 4 meses es las revisiones estándar cuando un tratamiento es mantenido en el tiempo, cuando el paciente está bajo quimioterapia. Pero si el tratamiento ya se ha terminado, pues nosotros establecemos unos periodos de seguimiento en función del tipo de tumor. Pero así, a grosso modo, suelen ser pues 3 meses de forma inicial, sobre todo los 2 primeros años, luego 6 meses hasta hacer 5 años y luego revisiones anuales. Para que un paciente pueda ser dado de alta, tienen que haber pasado por lo menos 10 años y esto depende mucho de cada hospital y de cada médico. Hay veces que se mantienen revisiones de por vida o dependiendo también del riesgo familiar o de la edad del paciente. Pero bueno, esto es un poco el manejo en cuanto a tratamiento y revisiones, ¿no? Entonces, ya os he explicado un poco en otros episodios qué se hace cuando el paciente viene a tratamiento. Se hace una analítica, se ve que el paciente esté bien y si la analítica y el paciente están bien, se pone una quimio y se da la cita para la siguiente dosis. Entre dosis, cuando han pasado 3 o 4 meses, se hará una prueba, ¿no? Y en función de si esa prueba nos da buenos o malos resultados, quiere decir que el tumor está respondiendo o estable, o malos resultados sería que el tumor está en progresión, pues la quimioterapia se mantiene o se cambia. Y también se puede cambiar en los momentos en los que resulta demasiado tóxica. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa sería una de las opciones de visita médica. Y las otras son las de las revisiones cuando ya no hay quimioterapia, que normalmente se piden analíticas y pruebas de imagen. Pueden ser TACs, PET-TACs o resonancias o varias pruebas. Y estas revisiones pues sirven sobre todo para que veamos que el cáncer no ha vuelto y que no tenemos que volver a reengancharnos a un periodo de tratamiento o a una estrategia nueva. Cuando obtenemos todos los resultados que son buenos, pues perfecto. Y si hay alguna cosa que hay que volver a estudiar, pues se le avisa al paciente y se empieza a hacer otra serie de pruebas. Puede que sea necesario volver a biopsiar una zona que vemos que ha dado problemas o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues así es nuestra vida y así es la vida de nuestros pacientes. Y bueno, pues tenemos que tener claro que el tiempo que tenemos en la consulta no es lo que a nosotros nos gustaría. Entonces, pues yo por eso también he creado las consultas online y la divulgación online, porque creo que se quedan muchas dudas en el tintero siempre, pero intentamos que en el tiempo que tenemos de consulta podamos resolver dudas, poner tratamientos, ajustar medicación de otras dolencias. Y entonces, claro, pues como podéis entender, necesitaríamos una hora por cada paciente y no lo tenemos. Y bueno, ¿qué podemos decir del resto del equipo que nos quedaría para seguir pudiendo avanzar en este tablero, que ya hemos dejado bastante claro cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo del juego? Pues en este equipo, aparte del resto de especialistas, nos faltan enfermeras, auxiliares, celadores y el resto de la parte de oncología integrativa de las que os he hablado muchísimas veces. La enfermería es fundamental para que un paciente pueda recibir un tratamiento y llevar un tratamiento bien. No solo en los pacientes que están ingresados, que siempre que un paciente está mal, ya sea desde consultas o desde la urgencia, se le ingresa para que los oncólogos lo puedan ver después, pero las enfermeras desde el momento uno ven al paciente en sus peores condiciones y detectan muchísimas cosas a los pacientes. Están muy acostumbradas a ver pacientes todos los días y a escucharles mucho más que los propios médicos. Entonces, las enfermeras son las encargadas de poneros medicación, de coger vías, sondas, curar heridas, todo, ¿no? Administrar todo tipo de tratamientos. Nosotros damos la orden y ellas las ejecutan, pero ellas ya no solo es ejecutar órdenes, sino realizar ellas mismas procedimientos que consideran necesarios para los pacientes. Entonces, sin las enfermeras no podríamos hacer una oncología. Y bueno, pues junto a las enfermeras están las auxiliares de enfermería, que son todas aquellas personas, bueno, perdón, auxiliares, los y las, que realmente históricamente estoy muy acostumbrada a hablar en femenino, perdonadme los que me hayáis podido oír, pero todo personal sanitario es los y las, porque de hecho está prácticamente equiparado en el día de hoy y menos mal, porque a mí me encanta poder trabajar de esta manera. Entonces, el personal de auxiliares de enfermería, pues se encarga de un trabajo que también es realmente importante porque aportan al paciente todo lo que hay detrás, ¿no? Que pueden ser, pues, desde la limpieza, recambios de pañales, de sábanas, administrar comidas, vigilar si el paciente ha hecho pis o no, si el paciente ha hecho deposición o no, cosa que es realmente importante, pesar al paciente, avisar de cualquier anomalía que han detectado en la exploración, porque de hecho tengo que decir que muchas veces exploramos a los pacientes y no nos damos cuenta de pequeños detalles que las auxiliares y los auxiliares que les ven todos los días nos indican. Por ejemplo, tiene una mancha, tiene un sarpullido, tiene una herida. Súper importante y muchas veces detectado por los auxiliares y las auxiliares. Y ellos se encargan de bueno, de que todo esté en orden para que para que todo el resto del equipo funcione, así que eso es muy importante. Y en cuanto a celadores, pues los celadores también nos ayudan muchísimo a poder traer medicación, por ejemplo, de farmacia o llevar algún producto a otro servicio, trasladar a los pacientes, ya sea en camilla, ya sea en silla, ayudar a movilizar a los pacientes también, cuando son pacientes muy pesados. De esto también necesitamos al personal de enfermería y las auxiliares. Bueno, pues esto sería un poco así a grosso modo todo, porque podría meterme en cocina, limpieza, pero es necesario que un hospital funcione obviamente con todo el personal al 100% para que los pacientes y las pacientes puedan estar bien. Y bueno, pues ya paso a la parte favorita para mí, que es la parte de la oncología integrativa, que ya os he dicho también en episodios anteriores que es muy importante para formar este equipo. Y en ellos podría meter sobre todo tres pilares básicos y fundamentales de los que siempre hablo en redes sociales, que son la nutrición, el ejercicio físico y la salud mental. En la sanidad pública, por desgracia, no disponemos de tantos medios como los que nos gustaría para llevar a cabo estas tres cosas. Yo, por ejemplo, el ejercicio que veo más asequible a nuestros pacientes en un hospital es la rehabilitación, pero es muy recomendable que haya un personal cualificado para hacer ejercicio físico de verdad. Cada vez se están instaurando más este tipo de servicios en los hospitales, pero todavía falta mucho recorrido, entonces normalmente de momento es de manera privada. Y en cuanto a nutrición, pues igualmente os digo que endocrinos y nutricionistas tenemos en la sanidad pública, pero muchas veces no son específicos de oncología, sino más generalistas y que llevan, en este caso, pacientes oncológicos, pero yo siempre remito a igualmente profesionales que muchas veces están fuera del hospital para que tanto con el ejercicio como con la nutrición esté el cuerpo bien equilibrado con todos los nutrientes, con la masa muscular a tope, con el sistema inmune a tope, que de eso no me voy a meter ahora a hablar porque ya doy mucha brasa en redes sociales y bueno, ya sabéis que es muy importante. Y en cuanto a la salud mental, he mencionado a los psiquiatras anteriormente, también hay sitios en los que hay psicooncólogo, en otros no. En concreto en mi hospital, por ejemplo, hay psico-oncología, pero en otros sitios sé que no. Entonces, el psico-oncólogo es fundamental porque el manejo específico del paciente oncológico desde el punto de vista de la psicología es diferente a otras patologías. Y yo sé que después de haber visitado al psicólogo, el paciente está muchísimo más receptivo y mucho más saludable mentalmente como para poder avanzar. Y es muy importante que haya técnicas de manejo del estrés, técnicas de manejo de las situaciones duras, de la comunicación entre familiares, de cómo afrontar el proceso. Es realmente importante que haya un psicólogo detrás. Y bueno, pues fuera de estos tres pilares podemos meter, por ejemplo, en el equipo otros expertos como pueden ser la estética. La estética es muy importante porque, por ejemplo, la quimioterapia puede provocar estragos en cuanto a cambios de uñas, cambios de la piel, caída del pelo. También puede haber cicatrices quirúrgicas que puedan generar mucho problema estético y que a los pacientes y las pacientes no les guste, pérdida de pestañas, de todo. Entonces, la estética oncológica no es muy conocida ni muy reconocida, por desgracia, y a mí me gustaría poder trabajar esto más con expertos de la materia que sé que están, sobre todo en redes sociales, he conocido a varias personas y bueno, que sepáis que es un sector muy importante también y que nos puede ayudar mucho para poder avanzar y llevar las cosas mejor. Y bueno, pues yo creo que hemos tocado un poco todos los puntos para saber cuál es el desarrollo del tratamiento y de las revisiones, para saber cuál es la parte del equipo que nos faltaba por formar, porque yo obviamente hablo en primera persona siempre en cuanto a médico y paciente, pero sé que hay muchos otros peones en este tablero y bueno, he querido un poco reflejarlo aquí, pero hay muchísimos más. Si no he mencionado a todas aquellas personas que están volcadas en el paciente oncológico, por favor, perdonadme, pero se me hace muy extraño hablar sin un papel, porque a mí es que no me gusta hacerme un guión para hacer los podcasts. En algunos episodios quizás lo voy a necesitar hacer, pero me parece muchísimo más espontáneo hacerlo así, porque yo vengo aquí a hablaros coloquialmente, entonces no quiero tener estructurado un guión si no es necesario. Además, a mí me gusta mucho hablar en público y me gusta tener un poco eso, el dinamismo de lo que me va surgiendo, pero por eso mismo, disculpas a quien no haya podido mencionar, pero básicamente es todo, 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 todo lo que aborda el entorno del paciente. Y bueno, pues con este episodio damos por finalizada la parte del juego del cáncer. A partir de ahora iremos hablando de temas mucho más específicos, de temas en concreto que queráis resolver, ya sea a través de un consultorio que voy a abrir o porque yo veo que son temas interesantes de los que iré sacando capítulos. Pero hemos definido en estos episodios hasta ahora pues todo lo que tiene que ver con el juego del cáncer. Y espero que haya sido útil para vosotros para poder entender mejor la oncología desde el punto de vista del médico y del paciente. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. No dudéis en contactar conmigo a través de redes sociales. Tengo el Instagram, tengo el mail, tengo la página web. Y si necesitáis ayuda personalizada, tengo las consultas online abiertas para que podáis echar mano de ellas y podemos resolver cualquier tipo de duda, no importa lo absurda que os parezca. Normalmente cuando venís a mi consulta tenéis un mar de dudas, no solo una, pero bueno, que sepáis que estoy aquí para ayudaros en lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte.